Vamos a orar. Padre, esta mañana te damos tantas gracias, Señor, por tu bendición y por tu palabra. Qué bendición, Señor, que podamos acercarnos siempre con confianza, abrir tu palabra y saber que tú nos hablas a través de ella, que tú eres fiel y que tú cumples todo lo que has prometido. Esta mañana, Padre, queremos poner este tiempo en tus manos. Queremos pedirte para que tú bendigas este tiempo en tu palabra, que tú nos des entendimiento, que abras nuestro corazón, nos des un corazón dispuesto, obediente para lo que tú quieres hablarnos. Creemos que tú nos hablas a través de la Escritura. Creemos, Padre, que tu palabra es viva, que es eficaz, que como dice en ella, es más cortante que una espada de dos filos. Te pedimos para que en esta hora, a través de tu Espíritu Santo, examines nuestro corazón y que nos muestre, Señor, la realidad, la gloria que hay en tu encarnación, pero también la sencillez, Señor, que hay en tu corazón, que en esta mañana podamos aprender de ti, como dice la Escritura, a ser mansos y a ser humildes de corazón también. Te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das, Señor, de estar juntos y de escucharte como un pueblo, como tu familia. Háblanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vimos la semana pasada que la Navidad, y así lo vemos en la Escritura, era un tiempo de gozo. Esta época que nos narra el evangelista Lucas en el capítulo 1 y 2 de su evangelio, nos muestra que era un tiempo de buenas noticias, pero era un tiempo también de gozo. Vamos a ver continuamente expresiones de gozo por lo que Dios estaba haciendo. Dios estaba viniendo al mundo y vemos a los ángeles muy activos trabajando. Y vamos a ver el día de hoy que también esto es un tiempo de humillación. Y parece un contraste entre el gozo y la humillación. Pero vamos a ver que realmente hay un contraste importante en este pasaje que vamos a analizar. Yo no sé cuántos de ustedes recibieron muchos regalos esta Navidad. Alguien recibió muchos regalos. Si ustedes son fan de los Kardashian, de la familia Kardashian, pues ustedes sabrán que puso una foto Kourtney en Instagram, donde puso su sala con dos árboles de Navidad y los regalos de sus hijos. Entre ellos estaba un Mercedes de la Hello Kitty para una de las niñas y tenía una mesa de futbolito y estaba presumiendo la cantidad de regalos y decía que era un desorden y todavía no terminaba. Pero ese es un contraste que encontré con otra noticia que vi por allí. Esta familia que recibió muchos regalos y hasta dos arbolitos de Navidad tenían, pues es un contraste con una familia en Boston, una familia que se apellida Lundy, que recibió con tristeza la Navidad porque su hijo de 9 años, cuando recibió su regalo y lo abrió, vio que era un PlayStation 4, estaba feliz, era la mejor Navidad que había pasado. Pero resulta que desempacó el PlayStation y lo que encontró dentro era una caja de madera. Una caja de madera que alguien puso dentro de un empaque de Xbox, es decir, de PlayStation. La familia fue y compró en Target su PlayStation 4 y cuando lo abrió encontró una caja de madera dentro. El niño casi se suicidaba, ¿no? Rompió en llanto, la familia se le rompió el corazón, fueron a Target, afortunadamente les cambiaron el PlayStation y les dieron una tarjeta de regalo de $100 y terminó bien. Pero fue un contraste, ¿no? Alguien que tenía muchos regalos, alguien que estaba sufriendo y el día de hoy todavía está reclamando gente a FedEx porque no alcanzaron a entregar los regalos el día 25. Gente que pagó por su entrega garantizada de 2 días y no recibieron sus regalos en Navidad por causa de los tornados. Entonces, vemos contrastes en la Navidad. Muchos a veces son tiempo de gozo para la mayoría de nosotros, pero mucha gente sufre también en la Navidad. En esta época, para mucha gente es una época de tristeza. Sin embargo, lo que vamos a ver aquí es cuando vemos esta historia en el libro de Lucas, vamos a tratar de ver contrastes también entre algo glorioso que Dios estaba haciendo y algo sumamente sencillo que estaba sucediendo en la tierra. Y para eso vamos a recordar un poquito el capítulo 2 y vamos a leer del verso 1 y vamos a leer hasta el verso 20. Entonces les voy a pedir que por favor me acompañen, Lucas 2, versículo 1 al 20. Dice así el verso 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuera empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Verso 8 dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque aquí les doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todo lo que los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Muy bien, vamos a recordar un poquito entonces de lo que pasó. Perdón, pero no quiero quedarme a medio camino. Algunos saben de lo que hablo. Muy bien. Si vemos ahí, recordamos que en estos primeros pasajes, en los primeros versos, vemos cómo Dios tenía control de la historia. Dios está en control de la historia. Dios mueve y ha movido siempre todos los eventos en la historia. Y aquí, usando a través de César, usando Augusto César, Dios está llevando a esta familia para que se cumplan las profecías acerca de Jesús, y los está moviendo de su ciudad natal, o más bien de la ciudad donde vivían, a su ciudad natal, a Belén. Dice que era el tiempo para que diera a luz María, que estaba desposada con José. Y dice en el verso 7 que nació su primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Ahora, vimos que Dios entonces está en control, lleva a la familia a esa ciudad, y entonces comienzan a desarrollarse eventos gloriosos, vamos a decirlo así. En el verso 8 nos dice que estaban los pastores en esa región, estaban cuidando sus rebaños, estaban velando, y de repente en el versículo 9 dice que se presenta un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Ahora, lo que quiero que veas aquí es que vamos a ver un contraste entre un anuncio glorioso, porque el anuncio de la venida de Jesús fue glorioso. Y quiero que te fijes en todos los eventos, en todos esos detalles que nos va a describir aquí. Lo primero que vemos aquí en el verso 9 es que este anuncio lo da un ángel. Se presenta un ángel del Señor, dice. Ahora, en Lucas, en el capítulo 1 y 2, vas a ver que continuamente hay actividad de los ángeles. Si tú te regresas al capítulo 1, en el versículo 11, ahí mismo en Lucas, te vas a dar cuenta que se apareció un ángel a Zacarías. Zacarías era el papá de Juan el Bautista. Y dice que cuando él estaba ministrando, aparece este ángel y le da este anuncio de que va a tener un hijo. Su esposa era estéril, pero este ángel le dice: ¿sabes qué? Vas a tener un hijo. Algo glorioso. Este ángel se lo comunica. Si tú te vas allí en el capítulo 1, pero al versículo 26, te vas a dar cuenta que otro ángel, dice el ángel Gabriel, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Es decir, un ángel le da la noticia a Zacarías de que va a tener un hijo su esposa Elizabeth, un ángel le dice a María, a esta virgen que estaba desposada pero no se había casado. Mencioné la diferencia, cuando estaban desposados eran en compromiso, pero todavía no se había consumado el matrimonio. Sin embargo, se aparece el ángel y le dice a esta virgen que va a tener un hijo. Y también esta misma virgen, a María, el ángel le dice que su pariente Elizabeth está embarazada. En el versículo 36 dice que, desde el 35, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que la llamaban estéril. Imagínate, el ángel se aparece al papá, el ángel se aparece con la virgen, y el ángel le dice a María que también su parienta está embarazada, la que era estéril. Y vemos que Dios escogió este anuncio de una manera gloriosa. Yo no sé qué tan acostumbrado estés a que los ángeles den mensajes a las personas, pero la Biblia los menciona como mensajeros especiales. Son mensajeros, y aquí el Señor está anunciando lo que va a hacer. Es un anuncio glorioso. Ahora, regresamos al capítulo 2 y dice que es un ángel entonces el que se aparece a los pastores y les dice: les tengo buenas noticias. Pero no solamente aparece el ángel, hay otro aspecto de gloria, y está en el versículo 9, dice: he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Ahora, cuando piensas en la gloria del Señor, quizá para nosotros es difícil imaginar una escena así, pero si tú recuerdas, Pablo, el apóstol, dice que iba camino a Damasco cuando aparece una luz, dice que cae a la tierra y dice que está asustado, está desconcertado. Ahora, a los ángeles les pareció algo similar. Dice que fueron rodeados de la luz. Ahora, cuando la Biblia habla de algo glorioso, está hablando de algo indescriptible, de algo más allá de la luz natural. Por eso dice que los pastores aquí, cuando son rodeados de resplandor, tuvieron gran temor. No solamente estaba un ángel hablándoles, sino que de repente son rodeados de luz. Imagínate, la gloria del Señor los rodeó. Y no solamente eso, si tú te vas al versículo 13, en el capítulo 2, dice: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Otra vez, trata de imaginarte la escena. Estás cuidando a las ovejas en la noche, de repente se aparece un ángel. El ángel te empieza a dar un mensaje, la luz te rodea y de repente aparece una multitud de ángeles que están alabando a Dios. Y tú no traes cámara para tomar una foto, ¿no? Imagínate la escena, es algo glorioso. Y Dios estaba desplegando su plan ante los hombres y estaba mostrando lo glorioso de la obra que iba a realizar. Entonces vemos aquí aspectos. ¿En qué manera es glorioso su anuncio? Bueno, dado por un ángel, la gloria del Señor lo rodea, este coro de alabanza. Ahora, es interesante porque el coro este no está formado de personas. ¿Quiénes son los que están cantando? ¿Quiénes son los que están alabando? Ángeles. Y piensa esto: los ángeles son mensajeros de Dios. Los ángeles son siervos, dice que incluso ministran a los santos. Sin embargo, son ellos los que están emocionados cantando. Están alabando a Dios por lo que está sucediendo. La Biblia nos enseña que hay gozo en los ángeles cuando ¿qué? Cuando un pecador se arrepiente. Eso dice Lucas, en Lucas 15, verso 10, dice que hay gozo delante de los ángeles. Estos ángeles están gozosos porque están viendo lo que el Señor está haciendo. De hecho, te invito a que vayas tantito a Primera de Pedro, por favor, al capítulo 1 en Primera de Pedro. Y mira en el versículo 12. Dice: a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora les son anunciadas por los que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Está hablando de los profetas. Dice que los profetas a través de la historia indagaron. Los profetas, imagínate esto, ellos recibían el mensaje de parte de Dios, hablaban de estas cosas, pero ellos no sabían con certeza cómo, ni cuándo, ni en quién se iban a cumplir estas cosas. Y dice que estas cosas son cosas que los ángeles anhelan ver. Y cuando habla de esa palabra de anhelar ver, el término significa básicamente inclinarse hacia enfrente y fijar la vista en algo. Los ángeles se gozan viendo lo que el Señor está haciendo. Y cuando habla de este coro de ángeles, lo que estaban haciendo, estaban alabando a Dios por lo que estaban haciendo, que de hecho ese es el cuarto aspecto glorioso que vemos aquí, el canto que estaban cantando los ángeles. ¿Qué es lo que decían los ángeles en ese coro? Dice el versículo 14: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ahora, yo no sé si alguien traiga la Nueva Versión Internacional. ¿Alguien la trae? ¿No? ¿O la, sí? ¿Cómo dice Luis?
Como los desobedientes no sean formados por los deseos que influenciaban.
No, pero en Lucas. Sí, por favor. En Lucas 2, en el coro, en el verso 14. Que disfruta de su favor. No es buena voluntad para con los hombres. De hecho, traigo yo dos traducciones aquí. Dice: a los que gozan de su buena voluntad y para aquellos en quienes Dios se complace, dice la traducción viviente. Es decir, los ángeles estaban cantando lo que Dios estaba haciendo. Y lo primero que dice es: gloria a Dios, ¿dónde? En las alturas. Dice los ángeles: lo que Dios está haciendo es motivo para glorificar a Dios. Que Dios esté inclinando al hombre, que Dios esté viniendo a la tierra, que Dios tenga en su corazón el deseo de rescatar al hombre de su condición. Gloria a Dios, dicen los ángeles. Dios es digno de toda la gloria. Tristemente los hombres no lo estaban cantando. Tristemente el día de hoy muchos no lo cantan, la gran mayoría no lo canta. Pero los ángeles entendían que lo que Dios estaba haciendo era una obra de la cual Dios, el de la iniciativa, era digno de recibir toda la gloria. Y esa es la realidad, amados. Dios es el digno de toda la gloria, es el único digno de toda la gloria. ¿Sabes? Dios es el que tuvo la iniciativa de venir a la tierra. No vemos a ningún pastor, no vemos a ningún hombre allí clamando para que Dios venga a rescatarlo, pero sí vemos a Dios viendo a la humanidad y despojándose de sí mismo para venir y caminar con los hombres en esta tierra. Y los ángeles lo sabían, y los ángeles están diciendo: Dios, tú eres digno de toda la gloria porque tú estás en el cielo. Pero también dice allí: paz, buena voluntad para con los hombres. Y lo que estaban diciendo es: este niño que están haciendo, este niño que el Señor, que Dios ha enviado, es una señal de paz. Es el príncipe de paz, dice la Biblia. Pero es una señal de paz no para todos los hombres. Es una señal de paz a aquellos que se complacen en el Señor, a aquellos que disfrutan el favor de Dios. Y esto es bien importante porque mucha gente piensa que el hecho de que Jesús haya venido a la tierra los hace automáticamente beneficiarios de la gracia de Dios y de la salvación. Pero lo que están cantando los ángeles es que, y lo que estaba sucediendo, es que aquellos que reciben la gracia de Dios, aquellos que responden de manera positiva a la obra del Señor, van a disfrutar de la buena voluntad de Dios. ¿Sí me explico? Dios tomó la iniciativa de venir, pero si tú lo rechazas, no puedes disfrutar de esa gracia que te está extendiendo. Si tú le dices no a la invitación que Dios te hace para ser reconciliado, tú no eres automáticamente beneficiario de la gracia de Dios. Necesitamos responder positivamente a la invitación que Dios nos hace. ¿Sí me explico? Yo puedo hacer una cena riquísima, te invito a la cena, pero si tú no vienes, no vas a disfrutar de ella, aun cuando te haya invitado. Dios está invitando a todos los hombres a que se arrepientan, pero si no se arrepienten, si no se acercan, si no reciben esa invitación, no pueden disfrutar de los beneficios. Y aquí los ángeles están cantando y dicen: Dios, tú eres glorioso, tú eres digno de recibir toda la gloria, porque este niño es una señal de paz para todos aquellos que quieran recibir la gracia de Dios. Y eso es lo que Pablo escribe en una de mis citas favoritas en Romanos capítulo 5. Pablo comienza el pasaje en el versículo 1 de esa manera: todos los hombres buscamos, todos los hombres anhelamos la paz. Pero dice Pablo en el verso 1, capítulo 5 de Romanos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes de que tú puedas tener paz, la paz de Dios, necesitas tener paz con Dios. Y el hombre por naturaleza es enemigo de Dios. El hombre por naturaleza quiere vivir una vida apartada de Dios. Quiere vivir una vida donde pueda tomar sus decisiones y hacer las cosas a su manera. Pero cuando nosotros recibimos la invitación que nos hace para reconciliarnos con Él por medio de Jesús, dice que entonces tenemos paz para con Dios. ¿Y sabes qué? Ya no tienes ese temor del castigo de Dios. Ya no tienes el temor de la ira de Dios. Sabes que Dios no está enojado contigo. Sabes que tienes paz para con Dios. Los ángeles sabían lo que estaba sucediendo. Dios estaba mostrando su gracia, su misericordia viniendo a este mundo. Dios, podemos decir que en ese sentido es maravilloso, es digno de la adoración más exaltada que pueda haber. Y por eso cantan: solamente a ti sea la gloria. Ahora, Dios entonces está mostrando su favor a todos aquellos que quieran recibirle, a todos aquellos que reciban su gracia. Y ese es el mensaje, si ustedes se acuerdan, que había dado también en el capítulo 1, si regresas, cuando Zacarías, inspirado por el Espíritu Santo, profetiza acerca de Jesús, después de que nace Juan, en el capítulo 1, en el verso 78, dice: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Dios estaba ofreciendo, y Dios está ofreciendo el día de hoy, esa paz a todos aquellos que desean caminar por sus caminos, que desean ser encaminados por ese sol, por esa luz de la aurora que trae luz y que encamina nuestros pies, dice, por caminos de paz. La salvación está disponible para todo aquel que esté dispuesto a recibir el regalo de Jesús. Ahora, en ese sentido es glorioso, ¿estamos de acuerdo? Ese anuncio con ángeles, ese coro celestial, la gloria y la luz está rodeándolos, y el canto que cantaban, entonces es glorioso. Pero ahora quiero que tengas ese contraste, y mira el contraste. ¿A quién se le hizo el anuncio? En el verso 8 dice que había pastores en la misma región que velaban, que guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y a ellos se les presentó el ángel. Decíamos la semana pasada, si mal no recuerdo, que fue el anuncio más glorioso con la gente más ordinaria. Es decir, este anuncio no lo hizo en el palacio de Herodes, no lo hizo frente a César, que era la autoridad en el mundo mundial, ¿no? No lo hizo con los ricos o con los escribas o con los fariseos. El anuncio y ese despliegue de su gloria lo hizo con la gente más ordinaria del pueblo de Israel, con los que estaban fuera de la ciudad, con los pastores, los que estaban cuidando las ovejas. Y eso nos habla del carácter de Dios. Dios, si ustedes se fijan, continuamente habla de la necesidad de ser humildes delante de Él. ¿Se han fijado en eso? Dice que Él resiste ¿a quién? A los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago nos dice que en el capítulo 2 de Santiago, si vas un poquito para allá, nos dice que nosotros debemos ser similares. Pero dicen en capítulo 2, verso 5, hermanos míos, oigan, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Y es una pregunta retórica, ¿no? ¿No es a los pobres a los que ha escogido Dios? Ahora, obviamente no está hablando de dinero, no está hablando solamente de una posición financiera. Soy pobre, automáticamente soy heredero del reino de los cielos. No es así. Puedes ser pobre y ser muy orgulloso. Puedes tener recursos y ser humilde. La pobreza que Dios está buscando es la del corazón. Es en quién estás confiando para tu salvación, en quién estás confiando para justificarte delante de Dios. Ahora, ciertamente en Marcos 10, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, verso 23 y 24, Jesús dice que es muy difícil para alguien que confía en las riquezas ir al cielo. Esa es una verdad. Y no dice necesariamente cuánto necesitas tener en la cuenta de banco para ser rico o para no entrar allí. Simplemente dice en el verso 23, entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, ¿cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y eso lo dice, si lo lees en tu casa, a raíz del joven rico que se puso triste. Cuando Jesús le dijo, bueno, vende. ¿Cuál es el punto? El Señor despliega su gloria, ese aviso glorioso, con la gente más humilde, con la gente más ordinaria que había en ese tiempo. Ahora, no solamente eso. La otra contradicción es cuando ves lo modesto de la señal que dan los ángeles. Allí, regresando a Lucas, le dice en el versículo 11, les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esas eran las noticias de gozo. Un Salvador ha venido al mundo, les está naciendo en la ciudad de David. Pero vean la señal, verso 12. Esto les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Ahora, ¿te puedes imaginar eso? Están los ángeles, está la luz rodeándolos, está la gloria del Señor desplegándose. Y dice, ha nacido el Salvador. Y les voy a decir cómo lo van a reconocer. Van a ir y van a encontrar a un bebé envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿No es un contraste? ¿No es una gran diferencia entre un aviso glorioso y un nacimiento muy ordinario? Es decir, ¿cuántos bebés envueltos en pañales podías encontrar en esos días? Probablemente muchos, envueltos en pañales, no tiene nada de espectacular. Pero dice, el distintivo es que va a estar envuelto en pañales, ¿dónde? en el mejor hotel de la ciudad, en la casa más grande que hay en Belén. No, en un pesebre donde comen los animales. Allí lo van a encontrar. Y quizá cuando nosotros vemos desde la perspectiva humana, decimos, ¿cómo Dios pudo hacer eso? ¿Cómo es que gastó tanto en infraestructura de desplegar su gloria y en mandar ángeles a que vinieran a la tierra para dar el anuncio y no pagó una habitación para su hijo? Si lo analizamos desde la perspectiva humana, nos vamos a dar cuenta que Dios hace las cosas de una manera completamente distinta a la que lo hacemos los hombres. No sé cuántos de ustedes hayan leído un libro que se llama El estilo de Jesús, de Gail Erwin. Ok, Gail Erwin dice, si Dios me hubiera preguntado a mí, que tengo experiencia en relaciones públicas, dice, yo hubiera tronado los dedos y hubiera construido un hospital gigantesco, dice. Un hospital gigantesco con un techo de diamante para que la luz del sol entrara, ¿no?, y se reflejara dentro. Y no hubiera nacido en Belén. Me hubiera ido a una ciudad donde hubiera suficientes centros de convenciones y muchos hoteles para que la gente fuera y pudiera admirar al rey que había nacido. Dice, pero Dios no me preguntó. Y nació en un establo. Y nació en una ciudad insignificante en lo que era el mundo antiguo. Y allí es como Dios planeó que el rey, que tenía un reino eterno y que era el Salvador y que era el sol de justicia y que tuvo este aviso glorioso de su nacimiento, naciera de una manera ordinaria, de una manera común. El nacimiento de Jesús no fue nada espectacular, hablando de la forma en que nació. Ahora, a veces también hemos visto escenas muy dramáticas, ¿no? Lo ponen así en el monte, ¿no?, y pues hay una cueva. Dicen los estudiosos que en realidad el lugar donde nació Jesús probablemente era de algún conocido o algún pariente, porque normalmente no tenían una habitación para los animales en los lugares públicos. Tenía que ser una casa. Si tú llevaste el estudio o el curso de estudio inductivo, es una de las primeras cosas que hicimos ahí para observar una casa típica de esa época. Y hay un cuarto donde llevan a los animales. Sin embargo, Jesús nació, sí, en un lugar para animales, y sobre todo su cama fue el lugar donde comen los animales. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios permitió que su hijo naciera de esa manera? Es decir, si Dios estaba en control de todas las cosas, debe haber una razón para que Dios lo hiciera así. Y cuando nosotros vamos a Filipenses 2, un pasaje muy conocido para la mayoría de nosotros, pero Filipenses 2, a partir del verso 5, nos habla de la razón. Dice allí que Dios, en el verso 5, dice: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, yo encontré esta palabra, yo no sé si la hayan escuchado antes, pero si no, apúntenla, porque esa pueden usarla algún domingo también con alguien que, ¿no?, con el que estén platicando. Kenosis. La palabra kenosis. Dice, básicamente lo que Jesús estaba haciendo era su kenosis, que es vaciarse a sí mismo. Esta palabra viene del verbo vaciar, que es keno. Y lo que significa literalmente es que Jesús voluntariamente dejó sus prerrogativas como hijo de Dios. Él dejó sus privilegios. Él se despojó de su gloria voluntariamente para venir y vivir entre los hombres. Jesús lo hizo a propósito. Se despojó de su gloria. Pero no solamente se despojó de, sino que asumió también cosas que lo hicieron vaciarse. Dice que se despojó de su gloria y se hizo semejante a los hombres. Jesús vivió en una carne que le causó dolor, que le causaba hambre, que le causaba cansancio, y no solamente eso, probó la muerte. Siendo el Hijo de Dios, se despojó de sus privilegios y adoptó condición de hombre, y sufrió como un hombre también. Dice que sufrió la muerte, y no cualquier muerte, la muerte más despreciable en la época, la muerte de cruz. Jesús se estaba vaciando de sí mismo, de su gloria, de sus privilegios. Ahora, qué curioso, porque nosotros los seres humanos, ¿cómo valoramos a las personas? ¿Cómo decimos si una persona es importante o no? ¿Por qué? Por lo que vemos, por lo que tiene. Oye, ese señor tiene mucho dinero. Fulano de tal es bien importante, es un gran empresario. Sutano tiene, olvídate, muchas industrias y muchas fábricas, es importante. Sutano se viste siempre a la más bien elegante. Tenemos la tendencia, las personas, a juzgar a las personas, a valorar a otras personas por lo que vemos en ellas, por sus posesiones, por su entorno, por el prestigio. Sin embargo, Dios no piensa como nosotros. ¿Qué podemos decir de Jesús? ¿Que no era importante porque nació en un pesebre? ¿Que no era importante porque su mamá estaba embarazada antes de casarse? ¿Que no era importante porque nació en una pequeña ciudad en Belén? Fíjate qué interesante cómo Dios no piensa como nosotros. Jesús no era importante por el lugar donde nació. Jesús era importante por su relación con Dios. ¿Quién era delante de Dios? Jesús era el Hijo de Dios. Y no importa si venía a un establo, en un pesebre, o si hubiera llegado al mejor hotel, eso no cambia. Jesús era importante por quién era delante de Dios. Y sabes que eso sigue siendo vigente el día de hoy. Vemos ese contraste entonces entre un anuncio glorioso y un nacimiento ordinario, un nacimiento muy simple, muy ordinario. Ahora, no solamente eso, fíjate la respuesta que hay a este anuncio. Si vamos aquí, regresa Lucas 2, por favor. Y dice en el versículo 15: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos, está hablando de los pastores, al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. ¿Te fijas la respuesta de los pastores? Es decir, vieron la gloria del anuncio, escucharon lo humilde del nacimiento, le dijeron: mira, esto es glorioso lo que Dios está haciendo. Vas a buscar a un bebé envuelto en un pañal, bueno, en pañales, acostado en un pesebre. ¿Y qué es lo que hacen los pastores? Dicen: vamos y buscamos, ¿no? Dice en el verso 15: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y ellos lo vieron como mensaje de Dios, rápido obedecen, dice el verso 16, vinieron pues apresuradamente, rápido fueron, obedecieron para ir, van apresuradamente, y dice allí que encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Ahora, esto pareciera trivial, pero es bien importante, Dios cumple su palabra. Ellos salieron corriendo y dijeron, pues vamos a buscar un bebé que esté envuelto en pañales, que esté en un pesebre. Y cuando lo encontraron, dice, ahí estaba María, estaba José y estaba el bebé, como Dios lo había dicho. Dios cumple su palabra. ¿Y qué pasó? Cuando ellos pudieron ver la fidelidad de Dios, dice el verso 17, al verlo, ¿qué hicieron? Verso 17. ¿Qué hicieron? Dieron a conocer. ¿Qué significa eso? Compartieron lo que el Señor les había dicho. Y dijeron, ¿sabes qué? Se nos apareció un ángel, nos dijo esto, y luego salieron un montón de ángeles y cantaron y había una luz y nos dijeron que este bebé, y compartieron lo que se les había dicho. Y hay diferentes reacciones, ¿no? Dice en el verso 18 que todos los que oyeron, esto indica que había más gente, dice, todos los que oyeron se maravillaron. Todos se maravillaron. Pero dice el verso 19, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y no solamente eso, tú ves el versículo 20, dice, y volvieron los pastores, ¿cómo? Glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Ellos regresaron contentos, glorificaron a Dios, alabaron a Dios, porque vieron que Dios era fiel. Y sabes, la respuesta de los pastores es la respuesta que Dios esperaría de nosotros. Debiéramos como seres humanos identificarnos con ellos en su respuesta. La pregunta es si tú te puedes identificar con ellos en su respuesta a la revelación de Jesús. El día de hoy mucha gente puede asombrarse cuando escucha la historia de la Navidad. Hay muchas películas, hay cuentos, hay tarjetas, hay muchas cosas. Mucha gente el día de hoy, en estos días, ha escuchado la historia de la Navidad. Mucha gente ha visto la película, mucha gente ha leído y quizás se hayan asombrado y dicen, oye, qué bonita historia. Pero ¿cuántos como los pastores pueden obedecer con ese mismo corazón para compartir, para dar gloria a Dios, para creer y ver la fidelidad de Dios a su palabra? Yo no sé si tú te identificas con esa respuesta, pero cuando pensamos en toda esta historia, en realidad el nacimiento de Jesús es una lección sobre la fidelidad de Dios también. Cómo Dios a un pueblo, hablando de Israel, que por siglos le ha sido infiel, Dios le había dado siempre palabras de consuelo, palabras de ánimo, diciéndole, va a llegar el tiempo donde ustedes van a entender, va a llegar el tiempo donde yo voy a traer paz, va a llegar el tiempo donde les voy a dar un corazón nuevo. Y como siglos transcurren y Dios cumple su palabra por medio de este niño, por medio de este bebé. Esta es una historia de la fidelidad de Dios, pero también decíamos ahorita, nos muestra el corazón de Dios, cómo es que Dios piensa, cómo es que Dios es, cuál es el carácter de Dios. Si te fijas, Dios está identificando con los hombres, por eso vino y nació como un bebé. Dios realmente entiende al hombre, Dios realmente conoce las luchas que tenemos como seres humanos, y decíamos la semana pasada que Jesús por eso vino en carne, porque Él puede entender tus luchas, porque Él puede entender tu sufrimiento, porque Él entiende tu dolor. Dios en carne sufrió como tú y como yo, y por eso dice que tenemos a un mediador, a un sumo sacerdote que nos entiende y que podemos acercarnos con confianza a Él, porque Él sufrió como tú y como yo, porque Él fue traicionado, fue despreciado por su familia, traicionado por sus amigos, maltratado por los hombres. Él sabe lo que es sufrir. Dios se identifica con el hombre. Ahora, ¿te puedes identificar tú con Jesús? ¿Puedes identificarte con Él? Su nacimiento también nos muestra los valores clave, las cosas que son importantes en la vida. Si para Dios fuera importante la posición social, ¿Qué hubiera hecho con Jesús? Hubiera nacido en una buena familia. Pero ¿sabes qué? A Dios no le interesa la familia en que naciste. Si fuera importante la cuenta en el banco, Jesús hubiera venido con una buena chequera. Pero ¿sabes qué? A Dios no le interesa cuánto tienes en el banco. Si para Jesús hubiera sido importante las modas, el prestigio, la reputación, hubiera escogido una familia donde ya estuvieran casados, donde no hubiera sospecha de infidelidad, donde además pudieran vestirlo con buena ropa de marca y buenos tenis para que los demás no lo menospreciaran. Pero ¿sabes qué? A Dios no le interesa ni cómo vistes, ni qué marcas usas, ni cuál es tu familia. Dios ve el regalo de la vida como lo esencial en sí mismo. Y lo que nos está mostrando a través de este relato también es que quizá nuestro sistema de valores se ha distorsionado y damos demasiada importancia a otros aspectos que Jesús mismo despreció. ¿Por qué no se identificó como una familia de clase media? No, lo hizo como lo más humilde, porque para Dios no es importante, no es relevante para sus planes. Y no estoy diciendo con eso que sea malo si tienes una chequera o si tienes ropa de buena marca, de ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que en el mundo en que vivimos, quizá damos demasiado peso a esas cosas, aún dentro de la iglesia. Quizá dentro de la iglesia aún es muy importante nuestra reputación y la autopromoción y los logros y las finanzas. Y Jesús lo que nos enseña es que para Él no es tan importante, de hecho es irrelevante. ¿Se acuerdan cuando el rey Saúl es desechado y Dios le habla a Samuel y le dice: ¿sabes qué? Me voy a buscar un rey que tenga un corazón diferente. Es más, me pesa haber puesto a este muchachote. Y era grandote, dice, guapo. Dice que de entre todo el pueblo, la mayoría del pueblo llegaba a los hombros al rey Saúl. Era grandote. Pero cuando tenía que pelear con otro grandote, se hacía chiquito. Y dice que él a sus ojos era pequeño. ¿Y qué hace? El Señor le dice: ve a esta familia, vas a buscar aquí al varón que yo te diga. Y llega a la casa de David y comienzan a desfilar los hermanos, y dice que ve a Eliab, que es grande, está fuerte, y dice Samuel: este es el ungido de Dios. Y el Señor le dice: Samuel, no veas que está grandote y fortachón, porque esas cosas yo las desecho, yo veo el corazón. Dios el día de hoy sigue haciendo lo mismo. Dios ve el corazón. Y todo este relato nos muestra que la grandeza de una persona no está entonces en sus posesiones, no está en su reputación, en su fama, en su chequera, su casa, su carro, su ropa, no está en su apariencia, sino que está otra vez en el corazón. Y lo veíamos ahorita con Santiago, que si tú vas a Santiago, de hecho, nos dice incluso cómo debemos ver nosotros en la iglesia a la gente. Ve por favor a Santiago 2. En el verso 1. Hermanos míos, que su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miran con agrado al que trae la ropa espléndida y le dicen: siéntate tú aquí en buen lugar, y dicen al pobre: quédate tú allí de pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no estás haciendo distinción entre ustedes mismos y vienen a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oigan, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿Qué es lo que está diciendo? No te fijes en esas cosas. No te fijes en que si alguien llega muy bien vestido, le digas: pásale por acá. No hagas acepción de personas. Y otra vez insisto, puede ser que dentro de la iglesia esas cosas las tengamos también y necesitamos fijarnos. Jesús en su nacimiento rompió los esquemas de pensamiento de los hombres. Siendo el rey del universo, vino como el ser más indefenso, un bebé, y en una condición humilde, para crecer como siervo, no como el Señor, siendo el Señor. Por último, debemos ver también la actitud de esa audiencia, de esos pastores, gente humilde que recibió la noticia con gozo, o María, que recibió esa noticia donde su reputación estaba de por medio, donde no entendía, pero aceptó obedecer. Y esos pastores que no solamente se limitaron a escuchar, sino que fueron y hablaron de lo que se les había dicho. Ahora, sabemos que en realidad esto solamente fue el principio de la historia. Mucha gente ve la historia de la Navidad y piensa que ahí acabó todo. Pues nació un niño y qué bonito, ¿no? Jesús vino a la tierra y le dieron regalos los reyes magos, que no eran reyes, pero hasta ahí llega la historia. El punto es que nosotros sabemos que este niño que nació hace más de 2000 años creció, fue despreciado por su pueblo, fue muerto en la cruz injustamente, fue sepultado, pero la tumba no lo pudo retener. Jesús resucitó al tercer día, subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Dice la Biblia que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y sabemos que este pequeño bebé que nació en Belén, en un pesebre, hoy es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores. Y nosotros tenemos esas noticias también. Nosotros hoy sabemos la historia completa. Y nosotros hoy en día podemos también, al igual que estos pastores, gozarnos y ver que Dios es fiel y alabar a Dios y darle gloria por su fidelidad y por lo que Él ha hecho y por lo que sigue haciendo el día de hoy. Porque Jesús sigue caminando entre nosotros el día de hoy, porque sigue llamando a las personas al arrepentimiento, porque sigue buscando que los hombres sean reconciliados con el Padre. ¿Y quién lo hace también el día de hoy? Aquellos que hemos escuchado el mensaje. Si tú has escuchado el mensaje, la pregunta es si, como estos pastores, has ido apresuradamente y has comprobado en tu propia vida para poder ir y contarle a otros de la fidelidad de Dios, y que no solamente se asombren, sino que puedan creer también y puedan adorar a Dios como lo hacen ellos. ¿Te puedes identificar con ellos? Gran contraste, un anuncio glorioso, una señal humilde, una señal ordinaria, un bebé envuelto en pañales, pero nos habla del carácter de Dios. Nuestro Dios no le da valor a las cosas que están fuera. Dios valora, Dios se fija en lo que está dentro, y ese es el estándar que nosotros como creyentes debemos tener también. No juzgar a las personas por lo que podemos ver, sino por lo que Dios ha hecho. Y la vida misma, insisto, nos hace valiosos. El hecho de que tengamos vida nos hace especiales. El hecho de que hayamos sido formados a la imagen del Señor nos hace especiales. No tenemos que poner accesorios al valor que el Señor ya nos da de manera natural, pero sí podemos responder al anuncio que nos ha hecho, a la revelación de su Hijo, para compartirlo con otros y nosotros poder glorificar a Dios y darle la gloria, porque solamente Él es digno de recibirla. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana, porque en tu gracia también tú nos has revelado a tu Hijo Jesucristo. Señor, así como hace más de 2000 años quizá la gente no valoró a ese bebé que estaba en un pesebre, porque no era nada espectacular, porque era algo ordinario. Quizás, Señor, de la misma manera el día de hoy mucha gente desprecia o menosprecia a Jesús y lo ven como un gran hombre, y muchos hablan de él como un gran maestro, como alguien que vino a dar un ejemplo de moralidad o de valores, pero no han podido ver al Hijo de Dios en su rostro. Señor, te damos gracias porque sabemos que eres tú el que nos ha revelado el Evangelio. Sabemos, Señor, que los hombres, dice tu palabra, que en este tiempo el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero nosotros, Señor, te damos gracias a ti, porque eres tú quien mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz en nuestros corazones, para que nuestro conocimiento fuera iluminado y pudiéramos ver la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque esa es tu obra en nosotros, porque eres tú el que toca los corazones para que podamos ver en Jesús al Hijo de Dios, un hombre que es Dios, aquel que se humilló a sí mismo, que se despojó de su gloria, que se vistió de carne y que vino y caminó entre los hombres, y que pasó necesidad, y que sufrió hambre, y que sufrió dolor, y sufrió rechazo y menosprecio de los hombres, y fue maltratado, y fue acusado injustamente, y condenado a morir en una cruz, donde experimentó el dolor, donde probó la muerte, pero donde a través de ese sufrimiento mostró que era Hijo de Dios al resucitar de entre los muertos. Señor, qué gloriosa es tu obra. Es un misterio para nosotros y solamente a través de tu Espíritu podemos entenderlo. Te pedimos, Señor, que abras nuestro corazón a tu verdad, a tu palabra, que podamos creer como esos pastores. Señor, que nos despojes de todo orgullo, de toda altivez, de toda soberbia, para poder ver la gloria de tu obra en Jesús, y que podamos reconocer, Señor, que somos pecadores, que como todos los hombres necesitamos un Salvador, y que podamos abrazar esas buenas noticias de que ha nacido un Salvador, que es Jesús el Cristo, el Señor, y que como esos pastores podamos apresuradamente ir y abrazar esa verdad y ver que tú eres fiel, que tú cumples tu palabra, y que podamos compartir con otros lo que tú has hecho en nosotros, y que te alabemos, Señor, que no nos acostumbremos a lo que tú haces, que no nos acostumbremos a cantarte, Señor, que lo hagamos con un corazón que te alaba genuinamente, que reconoce que tú eres digno de toda la gloria, que no hay otro como tú, Señor. Padre, te damos gracias porque todo esto es posible solo porque tú lo iniciaste, porque fue tu iniciativa, porque fue tu decisión, Señor, porque nosotros no te buscamos, tú nos buscaste a nosotros. Tu palabra nos enseña que nosotros te amamos porque tú nos amaste primero. Señor, solamente estamos respondiendo a tu amor y queremos responder a esa invitación que tú nos haces de acercarnos a ti. Queremos acercarnos a ti, Señor, con confianza. Queremos pedirte que limpies nuestros pecados y que podamos vivir en armonía, Señor, en comunión contigo. Gracias, Padre, por esa obra que tú hiciste hace más de 2000 años. Pero esa obra que tú sigues haciendo el día de hoy en cada corazón, Señor, te bendecimos, te alabamos, Señor, y te damos a ti toda la gloria. En el nombre de Jesús, amén.